Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con Alejandra Matus y con Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy cansada, pero también pensando en el lunes que empiezo un periodo de 3 semanas de vacaciones.
Ah, te agarramos, pero en las últimas. Alejandra está recién volviendo al país después de un año de estudio bien accidentado. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, señoras. ¿Cómo estás, señora Yasna? Señora Alejandra, ¿cómo estamos?
Vulnerables.
Estamos en... Esto tiene que ver con tantas conversaciones, ¿no?
Apaleados.
Con momentos país, apaleados. Que les diga.
Vulnerables del mundo unidos.
Bueno, un poco eso, yo creo, Yasna, en todo caso. Es como un estado entre todas las cosas que han pasado, porque, o sea, esto es como un, casi como una anécdota. El otro día salía del almuerzo, estábamos todos almorzando en mi casa, nos levantamos un poquito tarde, yo creo como a las 3, y estaba la tele prendida en el living, y de repente miramos, y decía algo así como, había unas imágenes negras, como con unas cosas, destellos verdes, y decía, el Pentágono confirma que los ovnis son verdaderos, una cosa así. Yo dije, no, de verdad, era como 24 horas, no era el canal como alienígena,
sí, claro, astral, no era Salfate.
Exacto, no era como 24 horas, no me acuerdo. Y fue como, yo miré eso, quedamos todos mirando así, dijimos, ya, esto es verdad, esto es a cabo del mundo, lo confirmamos, se llama 2021, se acaba el mundo, está confirmado.
Claro, no solamente confirmaron que los alienígenas existen, sino que además están planeando invadirnos.
Te prometo que ya era como así como, bueno, ya, negro, zombie, no sé, no, como...
Bueno, era apocalipsis zombie, era apocalipsis marciano.
Algo así, te prometo, esa fue como la sensación.
Ya, pero no está todo tan negro, hoy día se conoció el estudio oficial, por lo menos, de la eficacia de la vacuna Sinovac, y tú, bueno, ¿no? Alejandra, ¿cómo lo viste tú?
No sé, porque...
¿No le crees?
Corrígeme. No. Los datos que entregó el gobierno son preocupantes. Estuve, de hecho, en la mañana conversando con mi hermano, ella empieza al tiro a tirar los números.
¿Ya?
Y entonces, si los números que se informaron públicamente son correctos, que la vacuna tiene un 67% de eficacia, son malas noticias, porque eso significa que aunque estén vacunadas, una de cada 3 personas se va a enfermar igual.
Y, claro, pero no tan grave.
Claro, pero cuando se enferman, una de cada 3 significa en Chile 6, 7 millones de personas que se enferman todos los años. 6, 7 millones de personas que se enferman más o menos todas, además al mismo tiempo, porque esto suele ocurrir en invierno, que la gente está más encerrada y bla, bla, bla. Son 6 o 7 millones de personas que, aunque la letalidad sea menor, no es igual a cero. O sea, se va a morir, en vez de 25, 30 mil personas al año, se van a morir 10 mil personas al año, que igual es mucho. Igual se van a colapsar y vas a tener que sumar toda esa carga al sistema sanitario, que se colapsa normalmente, ya se colapsaba en invierno por las patologías invernales clásicas, que no las hemos tenido por las causas, porque la gente está confinada, pero si una vez que esté vacunada toda la población, igual el virus va a seguir circulando por lo menos para un tercio de la población, nunca se va a lograr la inmunidad de rebaño. Y eso significa que el gobierno no puede, o quien sea que esté la autoridad, no puede seguir confiando solo en la vacuna, hay cosas que se van a tener que seguir haciendo y que se van a tener que empezar a hacer de una vez por todas, como la trazabilidad y el seguimiento, porque si no, la eficacia de la vacuna no es suficiente para alcanzar los límites de inmunidad colectiva.
Oye,
Emma,
para
entonces tú
completar la
estás diciendo,
información,
es que,
solo
espérate,
precisa la
Yasna.
información,
Ah,
vea,
dale, dale.
85% de efectividad para prevenir hospitalizaciones, 89% de efectividad para prevenir ingresos a la UCI y 80% de efectividad para prevenir muertes. Esa es la... Adelante, vea.
Sí, yo igual, a propósito de las cifras, como hemos ido todo aprendiendo un poco de temas de salud pública a propósito de la pandemia, ¿no? Ya tenemos estos conceptos como inmunidad de rebaño, ya
Sí,
empezamos a conocer conceptos más
ya no hay que
específicos,
explicarlo.
ya no hay que explicarlo, pero bueno, sale Mañalich, independiente que uno piense que debería estar ya como acusado constitucionalmente y sin posibilidades de dar vocerías públicas, pero bueno, en fin, sale en un medio de comunicación hablando el otro día y él se manda esa frase y por eso quería preguntarle y esto conectarlo con alguna de las cifras, a propósito de lo que estaba diciendo la Alejandra, que me parece que es importante a propósito de un discurso que se ha sostenido sobre la inmunidad de rebaño, que es básicamente lo que buscan los programas de vacunación masivas, que en Chile se generan todos los años o se generan una vez en la vida o se generan cada 15 años, independiente del tipo de enfermedad que estemos hablando, ¿no? Y que han hablado especialistas también respecto a este virus en específico, que es cuando se vacuna, o sea, que es cuando el virus deja de circular a propósito de la gente que está vacunada, ¿no? Y ahí se logra la inmunidad de rebaño, que se llama. Entonces, cuando le preguntan en el programa, que fue este fin de semana, creo que fue Tolerancia Cero, y le preguntan a Mañalich cuándo se va a lograr la inmunidad de rebaño, y él dice, nunca, y quedan todos así como, ¿qué? Así, y él dice, nunca, que ya era extraño porque él hablaba de inmunidad de rebaño en algún
Porque
momento, ¿no? Él
por él
mismo.
conocimos ese concepto, po.
Exacto. Y ya que ahora dijera, ahora que nos estamos vacunando, que está todo el mundo hablando de la inmunidad de rebaño, que era nunca, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, eso yo quiero preguntar acerca de efectivamente el concepto a propósito de la vacuna. Y lo segundo es la cifra. Cuando la vacuna dice que el 80% de las personas no se mueren, estamos hablando de un 80% de un universo de 100% de personas vacunadas normales o el 80%, perdón que rebusque la
Sí.
cifra, pero el 80% de las personas que podrían, de un 100% de personas que podrían morirse. Y están vacunadas, porque creo que eso cambia como
Mira,
radicalmente como la mirada, ¿no?
hasta donde yo lo entiendo, porque además tampoco en esto siempre los porcentajes son engañosos porque tú no sabes de qué están hablando, pero el dato importante para la inmunidad de rebaño es cuántas personas, una vez vacunadas y con sus dos dosis, con ella y todo el tiempo, pueden volver a reinfectarse. Y eso es, ese indicador es de efectividad de 67%, según las cifras que se entregaron hoy día. Es decir, que las personas, una vez vacunadas, un 30%, un poquito más, puede volver a reinfectarse, estando vacunada. Ahora, pasa a ser el 100% de las personas que una vez vacunadas se reinfectaron. ¿A cuántas o en qué porcentaje podrían no caer en un hospital?
Ah, de ahí se cuenta ese
De
porcentaje.
claro,
Perfecto. Ahora
entonces,
entiendo.
de ahí, de ese porcentaje, una persona que se vacunó y que
¿Se
se
enferma?
vuelve a enfermar, tiene
Se
un
enferma.
80% de posibilidad de no ir a un hospital. Pero si tú lo lees al revés, significa que un 20% de las
Va.
personas que se reinfectan van a ir al hospital. Y cuando te dicen un 80% de posibilidad de sobrevida, se refiere ahora a ese otro 20%. De
Perfecto.
los 20% que llega al hospital, ¿cuántos podrían morir? En la tasa actual es 50%. Una vez que tú, o sea, se estima que las personas que entran a un ventilador mecánico tienen un 50% de posibilidad de sobrevida. Es decir, que 50% de la persona que llega a ese nivel de gravedad muere. Aquí te están diciendo que si llegas a ese nivel de gravedad, en 80% vas a salir, pero un 20% va a fallecer a pesar de haberse vacunado. Ahora, puede ser poco. Si es poca la gente, por eso el indicador de cuánta gente se va a reinfectar aún estando vacunada es el central, porque aunque sea un número pequeño, un porcentaje pequeño, el 20% de aquel 20% que se hospitaliza, si se van a reinfectar todos los años, a pesar de haberse vacunado, el 30% de la población son millones de personas. Son,
Claro, pero eso ya, a ver, pero veamos el vaso medio lleno, Alejandra, porque aquí yo creo que
ya,
lo más importante es que
eso,
la
y
gente
eso es lo que yo le
no
pregunto.
se
Eso
desmotive.
es 10 veces más que la gente que muere por influenza.
Claro, pero el punto es el siguiente, vamos al horizonte de un año. La vacuna de influenza se actualiza todos los años,
Esta
justamente
también
porque
se
los
va a
virus.
tener que actualizar todo el año.
Seguramente.
Esta va a tener que ocurrir lo mismo. Y
Eso
además,
dice en
una vez
Estados
que
Unidos.
se instala la cultura de vacunación con los tiempos y las planificaciones prudentes, también es más veloz el proceso, ¿no? Bueno, el grupo de riesgo de la vacunación de influenza, es como de 5 millones, el grupo de riesgo aquí es de 15, ¿no? Aumenta bastante, pero uno espera que en la medida en que se va instalando una capacidad, la respuesta también es más efectiva, no por las características de la vacuna, sino que por la velocidad de inoculación, el universo al que llega, la capacidad de instalar el sistema de salud, etc. Pero yo decía además auspicioso respecto del estudio de la Universidad de Chile de la semana anterior, que era un 54% efectividad. O sea, este es, de todas maneras, perdón, un 56% efectividad. En condiciones distintas, la investigación con menos datos o con más datos, no sé, o con menor tiempo de vacunación o con un universo más restringido de vacunados, pero va creciendo la esperanza, creo yo. Sobre todo en un punto.
56% de efectividad, ¿de qué? ¿De no reinfección?
Claro, es la misma,
Sí.
el mismo concepto de
Entonces es
efectividad.
peor, po. Es peor que el que entregó hoy día el gobierno. El gobierno hoy día dijo 60.
Eso estoy diciendo, porque por lo menos respecto del estudio que ya se conocía,
Ah,
este es
ya.
más esperanzador.
Este más, pues, claro, pero es del
Sí.
gobierno.
Claro, el problema es el descrédito de
Claro.
las cifras
Bueno,
oficiales. Pero
claro,
bueno,
este es más.
pone que.
Pero mira. Hoy día vi en CNN, de nuevo, otro artículo de Chile, el ejemplo de cosas nuevas de no hacer, para que lo metan ahí en el listado de los medios que conspirando contra Chile. Pero había un artículo súper interesante sobre las vacunas del primer mundo y las vacunas del tercer mundo. Ni siquiera estaba metida Sinovac ahí, estaban hablando de la AstraZeneca y otra, digamos. Que el primer mundo, los países europeos y Estados Unidos, se están vacunando con va vacunas con el 99,9% de efectividad Pfizer o el 89,9% de efectividad Moderna. Efectividad entendida como la posibilidad de reinfectarse una vez que estás vacunado. Entonces, estas vacunas son, podríamos decir, premium, ¿no? Son más caras y son las que están. Con la que se está vacunando el primer mundo. En estos países, por ejemplo, se le puso un alto a las vacunaciones con la Johnson & Johnson porque se descubrió que provoca en un puñado de casos, pero en un puñado de casos de Johnson & Johnson se les produjo una enfermedad se les produjo coágulos en la sangre y una persona murió.
Es la AstraZeneca, ¿o no?
No, es la Johnson & Johnson. Y la AstraZeneca, lo mismo, pero no hay muerte, pero hay muchas, o sea, hay
Sí,
un
de
número
hecho
mayor
se
de
prohibió
personas
en
que,
Dinamarca.
claro, se prohibió en Dinamarca y se detuvo me parece que en Inglaterra. Pero ellos pueden darse el lujo, lo que decía el artículo, esos países pueden darse el lujo de decir, bueno, esta vacuna no es lo suficientemente buena para nuestros estándares de primer mundo. Pero los países africanos, tercermundistas, tienen que conformarse, o sea, entre nada y una vacuna que se mueran un par de personas, o sea, es la decisión que tienen que tomar, y también tiene que ver con los precios, con los contratos, con la posibilidad de haber llegado primero. Y entonces, ahí, en ese contexto, Chile logró un acceso prioritario a una vacuna que no está en las primeras ligas de efectividad. Y por lo tanto, no va a poder nunca si sigue, digamos, con esta vacuna, confiar en que una vez vacunada toda la gente con la vacuna Sinovac va a poder volver al estado anterior de cosas. O sea, hay medidas que se van a tener que seguir manteniendo, como la vigilancia epidemiológica de los contagiados y contagiadas, o sea, estrategias de trazabilidad, de aislamiento, que nunca se han implementado, de verdad, debieran implementarse, porque no hay un horizonte, no hay un horizonte auspicioso o lo suficientemente auspicioso como para dejar de hacer eso. Entonces yo creo que aquí cobra mucha importancia lo que se vaya a hacer, el gasto en salud, el gasto en salud primaria, en establecer planes de vigilancia y control de esta epidemia que no se va a ir, aparentemente.
Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que, a ver, deberían pasar. Yo creo que ese es el gran desafío que viene, es cuánto de lo que la pandemia nos ha mostrado en diversos ámbitos, en la salud, en la universalidad de cómo enfrentamos momentos de crisis o de emergencia, en cómo miramos además las relaciones respecto a nuestro modelo de desarrollo, o sea, las relaciones mundiales, las fronteras, o sea, hay una serie de relecturas del mundo que yo creo que van a venir después de la pandemia. El tema es si las vamos a hacer o no las vamos a hacer, o sea, aquí hay un tema gigante que se va a instalar post-pandemia, que yo creo que lo estás adelantando tú, Alejandra, y que es un tema abierto, que es una cosa. Otra cuestión también tiene que ver con lo que dices tú, respecto a la medicina, a la guerra geopolítica de quién hizo las vacunas y de dónde vienen, que eso es otro tema también, que no nos hemos metido ahora porque lo importante era que llegaran vacunas y que nos pusieran algunas.
Claro, claro.
No, o sea, pero después hubo que mirar para también lado. De dónde venían, cuáles eran y todo lo demás. Y lo otro es que mirando, y ahí yo también ahí tomando las dos informaciones y un poco lo que decía la Yasna, mirando los vasos más llenos o más vacíos, como uno quiera verlo, hoy día leyendo la mayor parte de los especialistas, colegio médico, y como para seguir una línea que siempre hemos mirado referencialmente a los especialistas, todos trataban de poner como el vaso medio lleno, decir, ¿sabéis qué? Vacúnense, son buenos los resultados,
o sea, vamos con Sinovac. Vacúnense de todas maneras, el tema es que uno no puede decir ya una vez que estemos todos vacunados
estamos salvados. Estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo también lo estoy uniendo con otras cosas y que a mí hay una cifra que el otro día me la dijeron y yo no, casi no la podía creer, pero es que es muy tremenda, y que es que justo se une esta cifra Sinovac con cosas que pasaron con la vacuna Sinovac durante la semana, que fue la vocería que hizo un delegado chino y que era como que no era muy efectiva, después salieron las cifras, entonces la gente empezó a cuestionar la vacuna, entonces mejor no me la pongo. Hoy día, y yo no sabía esta cifra, la supe hace como 3 días, me la dijo un experto en salud pública, hoy día hay 1 millón de rezagados en Chile con la vacuna. O sea, hay 1 millón de personas que ya debería haberse puesto la vacuna, ya sea por edad, por ejemplo, yo tengo 50, me tocó la semana pasada, nosotros andamos más o menos por lo mismo, así que tenemos
un millón de personas que están en la categoría de vacunarse.
De que deberían haberse vacunado, ya sea por edad, por morbilidad, o sea, por enfermedades de base, por distintas razones, 1 millón, y que no se ha ido a vacunar. Es mucha gente.
Sí, pero no sabemos, claro, igual no podemos asumir que es 1 millón de personas que desconfía la vacuna.
Ojo, es 1 millón considerando segundas dosis que no se han puesto. Ojo, segundas dosis, no es solo primera dosis, claro. Segundas dosis y primeras dosis. Segundas dosis también puede ser porque hay gente que empezó a trabajar presencialmente, ya lo sabemos, claro. Hay mucha movilidad y que no necesariamente tiene los permisos, entonces se atrasan y eso también es complejo, pero ya hay 1 millón de rezagos. Estoy de acuerdo con que no es necesariamente la desconfianza, pero si tú agregas a todo este bolsón lo que hemos conversado recién, más toda esta información compleja de que siguen los casos, que aumentan las muertes y todo esto, que es un bolsón de información compleja,
claro,
también
claro.
Afecta.
O sea, si tiene digamos, porque todo este cálculo de efectividad es efectividad sobre la población vacunada. Porque si tienes 1 millón de personas que además no se vacuna, o digamos, si sí, se mantiene ese rezago,
la falla la cifra.
No, digamos. Pero
hay que recalcular el periodo de mayor inmunidad, entonces, porque como la efectividad es menor, también se necesita un universo claro. Mayor para poder, ya no es inmunidad de rebaño, pero es por lo menos una inmunidad que nos da un poco más de seguridad colectiva. Claro. Entonces se aplazan. Oye, aquí más para adentro, si me permite.
Ahora, ahora quiero agregar otro pelo a la sopa, que la Pfizer, que es la más efectiva, la más fifí de las vacunas, porque ahí tenemos vacunas ABC1 y de las otras, Pfizer anunció esta semana que es probable que los vacunados con segunda dosis vayan a requerir una tercera dosis en 2 a 6 meses más, porque se va perdiendo la inmunidad con el paso del tiempo. Entonces, puede que no sea suficiente, o sea, si la Pfizer necesita 3 dosis en un año, ¿cuántas dosis va a necesitar de la Sinovac? Lo que decía el especialista chino es que han descubierto que ampliar el plazo entre la primera y la segunda dosis puede ser una buena idea porque, digamos, se potencia el efecto inmunológico cuando hay más distancia entre la primera dosis y la segunda dosis. O sea, todavía hay cosas que no se saben, que hay que ajustar, que anda a saber tú qué nuevo descubrimiento nos viene, sin contar las nuevas variantes, ¿no? Y toda esa Wi-Fi.
¿Ustedes están vacunados, no?
Yo tengo la primera dosis Pfizer.
A eso mismo le iba a preguntar, ¿Pfizer o Sinovac?
Yo tengo
también
tengo Pfizer, por loca. Pfizer.
Oye, ustedes están Pfizer y yo tan Sinovac.
Sinovac.
Ah. Oye, para que no se rían Sinovac tanto, para que corten la chacota, las quiero llevar a un tema bastante más. No, igual
sería.
Y es el anuncio que hoy hace ya confirmando el presidente Piñera del envío al Tribunal Constitucional del proyecto que se aprobó ayer en la Cámara, cuyo segundo trámite constitucional está pendiente para la próxima semana, para el retiro, el tercer retiro del 10%. Es gravísimo. Es gravísimo porque gravísimo, además de morigerar la esperanza que se había generado, pone la democracia al borde del abismo, ¿verdad? Está empujando un estallido social.
Sí.
Beatriz. O sea, como decía el gran Ascanio Cavallo cuando era director de la época, los dioses ciegan a los que van a perder. Es como otro paso más. Es como que jugara a irritar a la población. O sea, de verdad que no tiene ningún interés en solucionar nada, y más encima pone problemas. Porque además, al Tribunal Constitucional de la Constitución del 80, después del plebiscito de octubre, donde el 80% de la población desahució esa constitución, y por lo tanto, sí, deberíamos tratar de usarla lo menos posible, diría yo, y más encima se va a refugiar en esa constitución para impedir el tercer retiro, que no es la panacea, que obviamente todavía hay mucha gente que queda afuera, pero que es una esperanza de alivio para muchas personas que no tienen ninguna otra posibilidad de ningún recurso, porque por el otro lado, no es que el gobierno esté diciendo, bueno, vamos a generar un ingreso universal, por lo tanto esto no va a ser necesario, y vamos al Tribunal Constitucional. Bueno, se podría entender en esa lógica, pero si no hay nada, y además ponerle cortapisa, no sé, suicidio político es poco decir.
Sí, no se entiende. Yo lo asocio, y no sé si lo conversábamos la semana pasada de esa manera, pero yo lo asocio mucho con lo que están diciendo ya gente del propio sector de Piñera. O sea, porque esto ya no viene ni siquiera de la oposición, ¿no? Esto viene ya de las propias filas del gobierno. Por un lado, ya notoriamente están como soltando el barco, o sea, se están desmarcando duramente de lo que hace el gobierno. Y bueno, por distintas razones, porque algunos son candidatos presidenciales, porque otros están ya mirando cómo salvar sus propias colectividades de esto que se está como hundiendo, pero yo creo que esto arrastra a toda la política. Yo creo que las cosas que hace Piñera no arrastran solamente a su sector, creo que toda la política se ve, y podemos hablar de repente de eso, de todo lo decía la Yasna, creo, toda la democracia se afecta, o sea, porque la gente se pregunta, bueno, ¿para qué está la política si pasan estas cosas, no?
Claro.
Entonces,
o sea, si no me podéis, no podéis resolver esto.
Si nadie lo resuelve. O sea, porque claro, si nadie lo resuelve, entonces, ¿para qué sirve toda esta gente?
¿Para qué
¿no?
sirve? Pues claro.
Tal cual. Entonces, esto es como que un yunque, yo me lo imagino así, es como un yunque que finalmente está hundiendo todo. Entonces, cuando hoy día, de verdad, cuando sale el presidente ahí, además en una puesta en escena, o sea, como que de verdad uno dice, bueno, ¿dónde está? Como en una puesta en escena, en La Moneda, solamente para anunciar, primero, que él está dando ayudas, cuando todo el mundo sabe que no le llegan a la gente, y para anunciar que va lo más probable a ir al Tribunal Constitucional. Hay una frase que usa Desbordes que, yo insisto, que es muy decidora, yo creo, del momento, como para entender lo complejo y hasta peligroso del momento, que es que él dice que en La Moneda se pasan como películas de que lo están haciendo bien, de que no hay una lectura de la realidad. Y yo ya creo que eso no es algo complejo, yo creo que eso es algo peligroso. Y lo decía la Yasna recién, esto efectivamente es de las cosas que encienden praderas. O sea, cuando tú sales a la calle, toda la gente habla del tercer retiro, donde todo lo aprueban, y sale el presidente a decir no, y acude al Tribunal Constitucional cuando estás en un proceso constituyente. O sea, yo no sé qué más puedes hacer para encender más la pradera.
Hay un hashtag que es trending topic hoy día, que es se viene el estallido. Y este es el sentido común de un cierto sector, no es una muestra representativa, todo lo que ustedes quieran, pero normalmente es una tendencia a la conversación pública de cierto sector, y en este caso además compartido por la transversalidad completa del espectro político, porque no hay dos lecturas respecto al error político que esto significa. O sea, hay unanimidad. No hay un tema con mayor unanimidad que este en este minuto, y es que esto es un error político garrafal y que va a tener consecuencias peligrosísimas. Yo no sé cuál será el análisis, o a lo mejor es una amenaza que no se va a concretar. Vaya uno a saber,
Pero es que si es una amenaza que no vas a concretar, ¿por qué infligirte ese autodaño? Porque,
exacto, porque,
porque
daño.
En el fondo es como
porque el efecto es lo mismo.
Voy a hacer que me odien más. Y después nada, si era talla, ¿no?
O sea, como no.
Pero no.
O sea, pero que además no teniendo
lógica. Yo digo, no, alguien lógica, que salve a este caballero. Por favor.
Por eso creo, Yasna, que ya esto no es peligroso. Teniendo el gabinete quizás más débil que hemos visto nunca, porque yo creo que hace tiempo que no me pasaba que no sé algunos ministros quiénes son, ¿no?
Claro,
o sea, como que se me olvida quiénes son, ¿no? Mira, el otro día El Mostrador creo que casi hablaba como de un gabinete de juguete. Encontré el titular fuerte, así como hablar de, como de pero después dije, es que es un poco así, ¿no? No sabemos quiénes son, no tienen peso, o sea, hay cosas que están pasando en los peores momentos del país. O sea, no habíamos vivido una pandemia así en 100 años. Hay problemas, lo decíamos al iniciar esto, el tema de la falta de lucas no es un tema enfocado en la gente que lo pasa mal habitualmente, y que Chile es así, tiene un problema de desigualdad. Esto es una cuestión masiva. O sea, estamos hablando de cuestiones graves que están pasando, y tenemos un gobierno. Y
son problemas que se van en otra que se cosa. Van ahondando. Yo les comentaba la semana pasada de estos casos, miles de casos, que las AFP no han pagado ni el primero ni el segundo retiro. Imagínate cómo está esa gente. O sea, no le han pagado el primero, el segundo, y más encima le dicen que no hay tercero. Y gente que lleva un año bicicleteando deuda, estirando la cuerda, dejando sin pagar un montón de cosas con lo desgastante que es psicológicamente eso, porque además no te dejan de llamar los cobradores, te mandan los correos,
ese teletrabajo,
mucho cariño.
¿Cuánto sabemos de esas cuestiones, ¿no?
Mucho cariño, que su crédito hipotecario está por vencer.
El correo.
No, este es un recortatorio.
Podría mandar a los cobradores en comisión de servicio al servicio de trazabilidad. Sería, porque son bien efectivos.
Son así. Súper efectivo.
Efectivísimo.
Claro. Hoy te encuentran todo: el celular, el teléfono, el
los
email,
mails,
todo.
La vamos a una pausa antes que nos enojemos más. Relájense un poquito y volvemos.
Así con la vena,
ya volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
¿La página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
De Europa y Extremo Oriente, de Chile, de nuestra América, de la Península Ibérica, un programa sorprendente nos trae semanalmente arte, ensayo, poesía, novelas, filosofía, en diálogo con autores, con libreros y editores. Son 20 años hoy día. Felicitamos a Radio Universidad de Chile y a Vivian Lavín por los 20 años del programa Vuelan las plumas como un gran aporte al conocimiento, la creación y la cultura nacional y universal. prosaypolitica.cl y liberaliaediciones.com.
Versión descabellada de Política en Vivo con Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Estábamos hablando de lo descabellado del 10%, ya no necesitamos discutir qué es lo descabellado de la semana, lo descabellado de ir al Tribunal Constitucional, pero yo quería agregar un tercer tema a nuestra pauta de hoy día, y es la condena a pena de cárcel efectiva para el ex senador Jaime Orpiz por cohecho, fraude al fisco, 6 delitos de fraude al fisco, cohecho. No sé por qué lo liberan del delito de financiamiento irregular de la política, pero finalmente en términos de pena es el menos relevante. Porque es el ícono, ¿no?, de la injerencia de la política para obtener...
Del dinero.
Ahora, de la injerencia del dinero en la política y de la manera tan descarada en que se dictaban leyes desde los directorios de las empresas. Bueno, es una buena noticia, pero que nos recuerda todos los pendientes que dejó esa situación.
No, eso recuerda la generosa aporte del Servicio de Impuestos Internos para detener el proceso judicial contra representantes de las más diversas tiendas e signo político en Chile. Y Orpiz casi que me da pena, porque es como la cabeza turco, o sea, el único...
Pero que no te dé pena, sí, pues, vale.
No me da pena, pero dijo
casi. Dijo casi.
Casi.
Además, la misericordia, Beatriz, no se tiene que perder.
Claro, me parece... Es compasión. Me parece de una frescura enorme de la clase política chilena seguir sonriendo a la cámara y limpiando sus pecados con este cordero de Dios que, digamos, que está pagando por todos, digamos, por mí y por todos mis compañeros.
1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros.
Claro, entonces yo no sé si alegrarme del fallo, me alegro, pero creo que, claro, que es una pequeña muestrecilla de lo que debió haber sido condena. O sea, no solamente los que recibieron plata, sino los que aportaron plata. Bueno, o sea, tenemos una ley.
Yo. Sí,
Tenemos una ley
exacto.
de pesca
Es que hay un
totalmente.
abanico ahí, hay más
Claro.
gente de otros casos, está lo que pasó con el servicio de impuestos internos, todo, pero hay una ley que se hizo con alguien que está demostrado que recibió
Completamente.
plata, po. Y la ley está
Y
vigente.
la ley está
¿Qué vamos a hacer con
vigente, o
eso? O
sea.
sea, vamos a seguir mirándola como si nada. O sea, ahí hay una cuestión
Bueno,
pendiente, ¿cachai?
hay dos leyes, porque otra que fue cohecho está en la invariabilidad tributaria que logró Sokimich cuando se cobró, cuando se hizo ese impuesto extraordinario por el terremoto que le dictó a Longueira.
Sí,
Longueira
está
le dictó
dictadita la ley,
sí.
con coma y todo.
Le mandó
Entonces,
la
hay leyes que están rigiendo, ¿ah? Y está la empresa que sigue ganando plata con la ley. O sea,
O
entonces,
sea, Ponce Lerú está entre las
todo
fortunas
eso.
que aumentó su patrimonio en más de un 70% el año pasado y todos como que sin nada, o sea.
Sí, viste que no queríamos terminar de nuevo con la
Sí,
vena
pero
acá
nomás
y íbamos a
buscamos
terminar de
venando.
nuevo con la vena aquí, po.
Y más encima no van a dar
Yo
el
siempre he
tercer
sabido
rayo.
que ustedes tienen mucho odio en su corazón.
Resentía.
Eso, claro, pues, ¿viste? Pues
Como
sí,
la
así no se
intervención de
puede.
Camila, la intervención de Camila Vallejo sobre la riqueza monetaria del presidente, pero algo así como la miseria en el alma. Fue
Puede ser
bien.
rico, más rico, súper rico, pero tiene miseria en el corazón.
Qué
Es
tremenda.
que. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que, no hay, que es súper interesante lo que planteaba Lale, porque yo creo que es cierto, y además es como muy chileno esto, además, eso de como que alguien, como muy, como de estas películas tipo Opus Dei, ¿no? Que alguien pague como que alguien sea
El
sacrificado,
sacrificio,
el
claro.
sacrificio frente a todos, así de alguien, para que todos los demás pasen piola. Entonces aquí sacrificamos a Orpi delante de todo el mundo y todos los demás. Y al mismo y todos los demás, no solamente todos los políticos y políticas que hicieron lo mismo, ¿no? Sino que además todo lo que hay detrás, las leyes truchas que quedaron así, o sea, las leyes que se pagaron y que quedaron así, que todavía están vigentes,
Las que
las empresas
sabemos.
que, las que
Las que
sabemos, ¿no? Las que
sabemos.
sabemos. Las empresas que hicieron eso y que siguen ganando plata a propósito de las leyes truchas, o las leyes que ellos mismos pagaron o financiaron y que están ahí sin problema. Entonces, entonces, claro. Nos podemos alegrar porque hay algo de justicia, ¿no? Esta justicia que de cuello y corbata, a los de cuello y corbata no los toca y a los demás sí. La diferencia entre robarse un celular o robarse miles y millones del fisco, ¿cómo se llama estos? Los robos del siglo, pero que son el fisco y que no son robos del siglo. Bueno, esas cosas, qué bueno que haya gente que vaya a la cárcel. Pero el tema es, ¿qué pasa con todo lo demás? Que eso no pase piola, en el fondo. Ese es el tema de
Además, a
fondo.
5 años y un día igual es poquito,
Sí.
comparado con las penas que se le da a cualquier delito hoy día, digamos. O sea, es
La
una
prisión
pena,
preventiva.
claro. O sea, los cabros que fueron detenidos en la revuelta ya llevan 1 año presos sin juicio. O sea, tampoco es una condena ejemplar, ¿no? Madoff. Lo man,
Humanizadora.
va,
A propósito,
está
que se murió en la cárcel esta semana.
claro, o sea, esas
No
son
me extraña.
condenas
Esas
ejemplares.
son
Pues si vamos a
condenadas.
hacer una condena ejemplar, bueno, que sea cadena perpetua, no sé, pues, es una condena ejemplar, pero 5 años un cachetazo nomás.
Sí.
Entre medio se
Pero
subió,
eso mismo es
acogieron
decir, se ha ido cambiando la ley,
una de las
afortunadamente.
consecuencias positivas que tuvo, claro, este escándalo fue que se aumentó la pena del delito de cohecho, que es una pena realmente simbólica. Sí, finalmente la mayor pena que paga Orpi es por fraude al fisco, más que por cohecho. Ahora se aumenta.
Además,
Y
el
claro,
cohecho muy difícil de probar.
sí, bueno, aquí estaba por escrito en todo caso. O sea, ahí
No, aquí
está.
faltaba que le
Hasta
hubiesen
como
sacado una
escándalo.
foto, po. O sea, si
Donde,
de verdad
claro.
que la prueba faltaba que les hubiese sacado, que hubiese grabado el momento, porque era lo único que faltaba, po.
Claro, el maletín recibiendo.
Claro.
Pero además. Claro, aquí hay un cabeza turco. De todas maneras, hay una clase política cuyo prestigio está por el suelo, y eso también es un daño, no a ellos, y eso es lo menos importante, un daño a la democracia y a la fe pública. Pero hay 24 empresas que tuvieron la oportunidad de pleitear su repactación para corregir la declaración de renta. Defraudada en tribunales tributarios y que pasaron sin nadie se enteró cuáles son, sino por un reportaje de CIPER que aparece y del que nadie habla, pero son 24 las empresas que salvaron. Sabemos de Penta, sabemos de Sokimich y sabemos de un par más, pero fueron 24 y además sabemos que esto fue una conducta permanente y sistemática desde que se cerró otra de las llaves de financiamiento, que era la de los gastos reservados del Estado.
Sí.
Se cierra esa y se abre la de las empresas, que por lo demás siguen operando. No sé si han visto en Twitter un trabajo bien interesante que ha ido haciendo la Fundación Sol con el financiamiento de cada grupo económico a los distintos...
Juan Sutil, los aportes que ha hecho Juan Sutil.
Es súper interesante.
Ya tienen varias, incluso sale la tercera idea, varios grupos económicos cuyas familias, por supuesto, porque no se puede donar como empresas ahora, pero sí se puede donar como personas, y entonces sí. Aparecen los mismos apellidos donando, pero hasta apellidos seguidos.
Hartos nombres.
Claro. No,
porque... porque en el fondo es como grupo económico, pero lo hacen por persona.
Exactamente. Claro. Por lo menos no es por director.
Sí.
Son donaciones, claro, no son grandes sumas, a menos que uno las junte, pero... Los candidatos se pueden negar a recibir esos financiamientos, y yo estoy hablando sí. Que es más o menos, yo diría que hasta motivo de orgullo para un candidato de Chile Vamos recibir financiamiento de empresas, de grupos económicos, a lo mejor hasta les da pedigrí, pero para un candidato opositor que está por transformar la Constitución y que tiene conciencia de lo que ha significado la injerencia del dinero en la política, recibir esta suma, yo no sé... Es incómodo, pero no la rechazan. Se puede rechazar.
Por ejemplo, Santo Reinao, el candidato constituyente PPD que va por un cupo de los pueblos originarios, que recibió 1 millón de Juan Sutil.
Claro, pero además Felipe Arboe, Correa Sutil.
Bueno, Felipe Arboe está trabajando en la oficina del patrón del mal, pues está trabajando con Darío Calderón.
Pero ya, no digas esas tiene... cosas, no es que nos vas a hacer hablar aquí, no, sí, es como que yo voy a sacar el tejido ahora, ¿no? O sea, como, perdón, pero es que, hay oposición, claro, oposición, digámoslo.
Claro,
o sea, René Cortázar es uno de los que más, que es de la TLC, y que tú podrías decir oposición, pero es como el quinto que más plata le han pasado.
Hace campaña con las teleseries, te pasa de la persa.
O sea, las teleseries de los 90 no, ya. Las
yo conozco
de los 90, ¿no?
No,
por eso ya otra cosa.
Y además, lo que a mí me llama la atención, fíjate, bueno, uno, por supuesto, es lo indignante de seguir cooptando, pero dos, es que no son grandes sumas. Tampoco para esas personas que son profesionales de éxito, que además han hecho una contribución al debate público, incluso académico, que no tendrían problema para endeudarse con créditos para financiar sus campañas, y que reciben 3-4 milloncitos por aquí, 2 por allá, de este tipo de empresas que son íconos de los intereses económicos particulares. Yo no sé, lo encuentro impúdico.
Lo que pasa es que igual terminan juntando platas bien millonarias. Por ejemplo, el mismo René Cortázar, me imagino que él también pone de su propio patrimonio o pide un préstamo, como lo hemos hecho muchas. Yo pedí un préstamo personal, pone plata de un préstamo, pero además con recibir de estos pocos, de A2, de A3, de A4, de A5, de A, tiene lo último que había, no sé cuánto llevará ahora, pero tenía recaudados como 86 millones para hacer campaña. Entonces, con 86 millones, tú puedes poner avisos radiales, puedes empapelar digitalmente la comuna donde vas. O sea, es una diferencia sideral con alguien que hace campaña con 500 lucas. O sea, no hay
punto de comparación.
No hay punto de comparación. O sea, efectivamente, la plata en campaña es una diferencia sideral.
Y respecto a los independientes, peor. Pero además es eso, o sea, habiendo financiamiento público para hacer campañas, porque es bueno que haya campañas políticas.
Sí.
Es
importante. No, por supuesto, Es la única forma de reconocer lo que estáis pensando, sí.
Claro, pero para eso se estableció un financiamiento público en las campañas. Hay candidatos privilegiados que tienen vasta tribuna como para poder calcular que van a tener una devolución suficiente como para arriesgarse a crédito, y que además no tienen grandes vulnerabilidades económicas. Entonces, está bien, es legal el financiamiento privado. Además se le puso un cierto límite que no es muy límite, es bastante extenso.
Es enorme.
Bastante amplio el límite. Se reguló que no fuera corporativo, sino que de personas. Pero sabemos que es lo mismo, si finalmente son familias, son clanes empresariales que tratan de granjearse la simpatía de los candidatos. Hay los suyos, que son los candidatos de derecha, que además es histórico y es una constante, que tienen siempre el principal aporte. Para el plebiscito tuvieron el 80% del financiamiento privado que hubo a las dos opciones. La obtuvo la opción apruebo.
Rechazo.
La opción. Oye, día estoy con ella, me quedé en el. Sí. Y hablo de la injerencia de la política en el dinero, todo al revés. Sí. Oye, quiero decir que se nos fue una invitada hoy día, que es la ingeniera comercial y candidata independiente por la lista Vamos por Chile, al distrito 3, Marcela Maldonado. Nos está esperando en el Zoom para ingresar a una entrevista, como tenemos siempre invitadas, candidatas, constituyentes independientes. Y algo pasó, lo digo para que continuemos la conversación.
Ah, ya, sí, pues yo estaba pensando en mi pensamiento silente, que si no habíamos olvidado de ella, ¿no? Ya.
No. Hay un globito aquí en la Alex.
Claro.
El radio controlador está tratando de restablecer contacto. Ya. Pero mientras tanto podemos seguir con este tema porque da para
ya más. Entonces saquemos el tejido, po.
Ya, saca el tejido.
Ya, pues, niña.
Bueno, eso, se avanzó mucho en la regulación del financiamiento privado.
Ahora, pero todo esto es la plata que legal, digamos, ¿no? Porque también sí. Todavía hay maletines, pues.
Pero obvio, y además hay cero capacidad de fiscalización. Digámoslo, con toda su
digámoslo.
Cero capacidad de fiscalización.
Además, el CERVEL te mete los datos los entierra en un Excel casi imposible de manejar.
No, mira, sí.
Sobre
sí,
todo
el
para
CERVEL puede revisar lo que alcanza a revisar. O sea, sí, de verdad se claro. Revisa, pero lo que alcanza a revisar, pero la cantidad de funcionarios para fiscalización que tiene por región son muy pocos. Son muy pocas. Entonces, la capacidad de fiscalizar es muy baja. Es muy baja. Y mira, tú te puedes dar cuenta hoy día por.
Pero además que no hay nada que lo prohíba, que tú, por ejemplo, te juntes en una casa con alguien y esa persona llega con un maletín de plata, te lo deja. No hay ninguna sanción para eso. Pues. Entonces. Sí, digamos, si se llegara a descubrir, ¿qué le va a pasar a esa persona? Casi nada, pues. Entonces.
Además que es muy difícil de rastrear. Es muy difícil de rastrear, porque claro. Pese a que efectivamente tú tienes que subir todo lo que haces y lo declarando, y eso se va contrastando con lo que vas gastando, la verdad es que, o sea, es cosa de mirar de repente el gasto público que publican ciertos candidatos y candidatas, y tú miras lo que tienen en la red subido por día. Hay cosas bien interesantes. Hoy día, por ejemplo, como después de el caso de Trump y Facebook, ¿cómo se llama? Del caso Cambridge Analytica, sí. Facebook hizo una cosa muy interesante a propósito de poner propaganda pagada en su. Puso una serie de como de regulación interna. Y hoy día tiene un sistema como de biblioteca donde tú puedes entrar y miras todo lo que están haciendo por cantidades los distintos candidatos y candidatas. Es muy interesante. Entonces tú puedes mirar lo que está haciendo cada uno de los candidatos del distrito donde vas. Yo lo sé porque yo soy candidata por un distrito. Entonces tú puedes ir mirando. Entonces tú te puedes sorprender bastante de todo lo que invierten distintos candidatos cuando tú ves su declaración de cuánto están gastando. Entonces, oye, pero qué cosa me extraña. Oye, pero este candidato declara tan poquito y mira todo lo que ha gastado. Entonces ahí tú te das cuenta que en realidad hay relaciones que no dan. Claro. Nada más. Entonces, hay poca capacidad del CERVEL efectivamente de estar fiscalizando todo lo que pasa en todas las redes, de lo que pasa en las calles con las palomas, de estar como siguiendo uno por uno qué cosa está haciendo como para sumar todo esto y ver cuánto te da. O sea, esa capacidad de fiscalización no existe.
Mira, lo que pasa es que ningún organismo del mundo tiene la capacidad de fiscalizar a todos, pero se hacen auditorías al azar, que son de cuero diablo. Entonces la gente no se atreve a apostar que no te va a llegar, y es lo que hace el IRS gringo, que tiene esa fama de implacable. O sea, si te cae encima el IRS y te pide que des cuenta de tus impuestos, y hay una discrepancia, te hacen, pero te revientan. Y no le importa nada llevarte a la cárcel y quitarte todo y confiscarte todos los bienes. Pero
que volvemos a que en Gringolandia, perdona el chilenismo, todo lo que tenga que ver con delito económico es otra cosa, pues tiene otro estándar.
Exacto. Entonces, claro, no, cuando tú, y lo digo porque me tocó hacerla ayer, la declaración de impuestos, digamos, tú puedes, te dice, ¿tiene usted tal cosa? Y dice, no, ya. No, y puede pasar que nunca te supervisen. Pero si tú pusiste que no tenías, por ejemplo, dividendos por acciones y las tienes y te pillan, es que ándate a pedir asilo a Marruecos, porque no te van a, no te lo perdonan a nadie, digamos, a nadie. Entonces, eso es lo que no existe en Chile, eso de no perdonarle a nadie. O sea, claro, el CERVEL podría no tener fiscalizadores para todo y se entiende, pero podría después hacer una auditoría y decir, ya vamos a auditar el 10% del gasto en campaña, ruleta, al que le tocó. Y si descubre chanchullo, y esas auditorías sí son exhaustivas, pues sí va, cuánto gastó en Facebook, dónde contrató las palomas, cuántas palomas, y te revisan peso a peso. Eso no se hace, lamentablemente. Entonces, el incentivo para no burlar la ley es súper baja.
Oye, a propósito de dinero y política, y de resoluciones judiciales, ayer se conoció la formalización del candidato a la reelección como alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Qué bueno, también, Alejandra, no seas negativa, es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Se va a investigar.
Es justo de ver todo lo malo.
Un poquito atrasada. Un poquito atrasada a propósito de las elecciones, pero no quiero ver todo lo malo ya, no, tampoco, no estamos en esa,
¿no? No, yo estoy positiva porque hace bien para el sistema inmune, además, pensar positivo. Sí. No me quiero enfermar de COVID. Pero no, es interesante, aunque se haya demorado 3 o 4 años, estos son hechos que se vienen perpetrando desde 2013 y que permitieron al alcalde y candidato a la reelección tejer redes clientelares que además han dejado daños en otras instituciones como su ex partido, porque en el ejercicio de sus operaciones efectivas, muy eficientes en materia de clientelismo, que no es lo que está siendo investigado, en todo caso, estoy hablando de una derivada, pero con el dinero ha podido movilizar, y con las prebendas municipales ha podido movilizar electores y fichar militantes a través de los cuales toma o pudo participar en decisiones políticas. 3.800 fichas del proceso de refichaje del Partido Socialista se reclutaron en San Ramón, además de otros partidos. San Ramón es la comuna que tiene más militantes respecto de todas las otras de Chile, militantes de todos los partidos.
Es maquinaria de producción política.
Claro, es una máquina de fabricar
¿dónde
militantes?
¿Dónde está la máquina? En San Ramón. Qué buen reportaje. Ya. No me des ideas. Pucha, iba a decir algo. Oye, y los parlamentarios, 9 parlamentarios, decidieron pedir investigación penal en el caso Enjoy. Así que a lo mejor por eso está enojado el presidente.
Ah,
por eso está idiota.
Dijo,
está idiota, anda con la. Y dijo, oye, bueno, pero hay constitucional.
Espérate, había una querella de Luis Mariano Rendón.
Exacto. No, si fue acogida a tramitación. Fue acogida a tramitación.
Y esto es una solicitud, o sea, un pase, un traspaso del expediente, por así decirlo.
Exacto, al Ministerio Público, claro.
¿Y cuáles son los delitos que podrían configurarse ahí?
Hay delitos a la probidad, o sea, que son bien severos, digamos. La ley chilena castiga el conflicto de interés y beneficiarse con las acciones gubernamentales en beneficio propio. No sé qué penas les da, pero está configurado la ley.
Bueno,
y hay delitos a la probidad. Sí.
Incumplir las leyes también es causal de acusación constitucional para un presidente.
Sí, pues, pero es que ese ahí ya también uno podría pensar en todas las cosas que podrían haber significado acusación constitucional y ahí la piedra de tope es el acuerdo político. Pues. Porque eso sí requiere... O sea,
hubo una acusación constitucional a Piñera y se perdió. Sí, recordemos. Se perdió,
claro, recordemos.
Y se perdió. Y eso fue después del acuerdo para la nueva constitución. Y se perdió.
Claro.
Y ahí hubo votos de la Democracia Cristiana que lo salvaron.
Sí.
Y de otro partido, creo que algo del PP también. Pero hubo una acusación constitucional contra Piñera.
Claro.
Bueno. Radicales.
Ah, radicales, efectivamente.
Claro.
Y se perdió por bastante. O sea, no fue una votación ajustada. Sí. Hasta donde yo recuerdo.
Es que hay una negociación entre algunos sectores, ¿eh? No todos, por Chadwick, porque se acuerdan que fueron cerca una con otra.
Sí, claro, que es como que era mucho y que.
Entonces, con uno sí, con el otro no.
Con el aplazamiento de las elecciones, producto del descontrol de la pandemia, se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una acusación constitucional, se entusiasmaron mucho, después se bajó mucho la presión a propósito de la aprobación de la reforma para aplazar elecciones y de la aprobación del paquete de IFE2 y nuevo
claro.
Clase media, pero que prueba nuevamente cuán insuficiente es, y ahora con el retiro, con el requerimiento constitucional ante el tercer retiro, yo creo que existe también la posibilidad de que se reponga ese debate, ¿no?, de acusación constitucional.
Mm.
Quedan dos minutos.
Sí. Puede ser que se reponga. De hecho, se está estudiando, porque, bueno, acusar constitucionalmente al presidente no es una cuestión menor, ¿no? Se tiene que estudiar bien en el fondo. Bueno, estábamos recién hablando sobre el estado del presidente, pero hay un tema también que es que cada vez que tú inicias procesos como este, estos demoran trámites en la Cámara y en el Senado. Entonces, hay varias cosas que poner en la balanza. Por ejemplo, si estás en medio del tercer retiro y meter en ese momento cualquier acusación constitucional, todo lo que significa ayudas, tercer retiro, puede quedar suspendido mientras estás votando otras cosas. Entonces, hay como que
claro.
Ordenar la tabla en estas cuestiones. Por eso de repente quedan suspendidas ciertas cosas poniendo primero las cuestiones que son más urgentes. Pero yo tengo entendido que sí está en estudio, que está en estudio una acusación constitucional. O sea, ha estado sobre
golpe, golpe, golpe. Extra, extra.
Sobre la mesa. Pero hay que ver qué pasa, pero que sí, ha estado en estudio, está en estudio.
No creo que exista una causal de desatino político para acusar constitucionalmente a un presidente, porque ese sería el principal, pero claramente hay una vulneración de paz social manifiesta con esta última decisión de confirmar la...
Pero en el manejo de la pandemia, Yasna, creo que... Hay cuestiones que se podrían mirar.
Estoy de acuerdo.
Sí.
No, estoy de acuerdo. Estoy pensando en las últimas, en los últimos despropósitos solamente.
Sí. Más allá de decisiones que hoy día, claro, nosotros podemos ponerle adjetivos, digamos, pero hay cuestiones de manejo de la pandemia que son cuestiones que uno no puede entender. Por ejemplo, declarar un día cosas esenciales que no se pueden comprar, después decir no esenciales, poner estas cuarentenas dinámicas para decir no, en realidad no resultan. O sea, esta forma de no gobernanza de la pandemia y que cobra vidas, lo hemos conversado otras veces, o sea, todo el manejo de la pandemia ha sido un desastre, y eso ha provocado más muertes, más personas que van a quedar con secuelas de por vida, que yo creo que no estamos hablando de eso, pero yo
ni
no sé
siquiera estamos hablando de eso, claro, pero
miles de personas van a quedar con secuelas para siempre. Entonces, el manejo de la pandemia también tiene responsables, y no es el ministro de salud solamente, o los ministros de
claro.
salud de turno.
Bueno, nos llegó la hora, nos fuimos igual de enojadas aquí como llegamos, pero es bien,
o quizás más,
o quizás peor, relájense, traten de tomarse un descanso, tómense un pisquito sour si pueden, dentro de la vulnerabilidad que nos afecta.
O sea, de pisco sour vivo.
A la vena.
O sea, estoy esperando que termine el programa para ir a ponerme mi dosis.
Para ir a batir la coctelera.
Claro. Sí.
Señora Sánchez, señora Matu, muchísimas gracias por acompañarnos.
Señoras, un abrazo.
Un abrazo.
Descabellado. Y a nuestros auditores también, muchísimas gracias. En el sonido estuvo Ricardo Hinojosa y Tania González en la producción. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levine.